Bienvenidos a Hacker News Diario, un programa de Bri Radio. Soy Clara Vega.
Y soy Mateo Ruiz. Hoy hablamos de la llegada de Open Router a Stripe, del lenguaje de programación Mojo, que ahora es de código abierto, y de una broma convertida en un dominio que acabó en guerra geopolítica.
También repasamos la nueva versión del lenguaje Go, la publicación de Grafenoeses y su mirada al ecosistema Android para 2027, un artículo sobre cómo desbloquear una máquina de corte de segunda mano que estaba desactivada, y un avance en terapia contra el melanoma.
Open Router está uniéndose a Stripe. La noticia llega con la referencia a una adquisición reportada de más de 7 mil millones de dólares y el propio equipo de Open Router lo ha anunciado en su blog.
Ese anuncio oficial llegó justo después del reporte previo de que Stripe adquiriría Open Router por más de 7 mil millones. En las discusiones de Hacker News, un comentarista lo resumió como una buena noticia para Open Router porque tienen una gran experiencia de desarrollador, aunque consideró que 7 mil millones es un precio algo alto, pero que Stripe puede costearlo.
Y esa es justo la tensión que aparece en el hilo. El precio se ve elevado, pero el encaje para Stripe tiene sentido. La conversación se centra en lo atractivo que es el producto para quien lo usa día a día, más que en el número en sí. Pasando a una petición de función para Cloud Code, el issue plantea que se apoye a GENTS.MD. La discusión en Hacker News recoge una solución práctica. Si el problema es real, simplemente rehusar soportarlo en respuesta bastaría, o bien usar un enlace simbólico de AGENTS.MD a Cloud. Milésimo quingentésimo funciona bastante bien.
Y quien propone eso aclara su posición. Solo usa modelos de peso abierto y herramientas de código abierto, así que no tiene intereses creados en esto, aunque apoya a los desarrolladores que sí usan Cloud por ahora, y añade que la solución del enlace simbólico ha funcionado bien en la práctica.
Hablando de Mojo, el lenguaje que nació dentro de Modular y ahora vive bajo Qualcomm, dio el salto a código abierto. Lo confirmó el blog oficial de Modular y detrás está Chris Lattner, el creador de LLVM y de Swift.
Y Lattner también estuvo detrás de Swift para TensorFlow, otro intento serio de acercar la programación de sistemas al aprendizaje automático aunque quedara en el camino.
Eso explica buena parte de la expectativa con Mojo. Es un lenguaje pensado para la computación de alto rendimiento, y con el código abierto cualquiera puede revisarlo, proponer cambios y seguirlo de cerca. Que Lattner lidere el proyecto le dio peso extra a la liberación en la conversación de la comunidad.
En Go, el 19 de agosto de 2026, el equipo publicó la versión 1.27 en el blog oficial. En un artículo firmado por Nicolas Husin, llega con tres cambios de lenguaje, métodos genéricos, la posibilidad de usar como clave de un literal de struct cualquier selector de campo válido del tipo, para inicializar directamente campos de structs anidados o incrustados, y la generalización de la inferencia de tipos de función a todos los contextos de asignación.
Esa generalización permite usar funciones genéricas sin especificar los argumentos de tipo incluso en literales compuestos, conversiones de tipo y envíos a canales.
En herramientas, GoFix incorpora cuatro modernizadores nuevos. Atomic Tips, Embedlit, Slices Backward y un Safe Funks. GoDoc admite consultas paquete arroba versión, como exampl.com/pkg/v1.2. 3. Y GoMod Tidy consolida automáticamente los bloques required en una estructura estándar de dos bloques, directo e indirecto.
En rendimiento. La asignación de memoria especializada por tamaño reduce los costes de asignación de objetos pequeños de menos de 80 bytes hasta en un 30%, con una mejora general de alrededor del 1% en programas con muchas asignaciones. Además, el perfil de fugas de gorutinas de runtime prepoprof queda disponible de forma general para detectar automáticamente gorutinas bloqueadas permanentemente.
Y en la biblioteca estándar, Encoding Gossyman vRevo 2 ofrece procesamiento Gossyman de alto nivel con opciones configurables y valores predeterminados más estrictos, junto a Encoding Gossyman Gossyman Titsan para streaming de bajo nivel. GrafNOS ha publicado en Mastodon que Google reemplazó el envío de Git tags para cierto código fuente por un sistema en el que el código se obtiene a través de Google Drive, previa solicitud mediante Google Forms. El proyecto califica el sistema de completamente ridículo, afirma que Google se ha vuelto gradualmente muy lento para atender las peticiones y sostiene que la empresa está en clara violación de la GPL v2.
En Hacker News, varios comentaristas cuestionaron esa lectura. Spidum lo llamó cumplimiento malicioso sin ver la violación, y Osm Sachs coincidió. La GPL v2 obliga a distribuir el código fuente a quien lo pida e incluso permite cobrar una tarifa por la distribución, pero no exige que el desarrollo ocurra en abierto. Logological, sin embargo, apuntó una condición que podría cambiar la lectura. Si rellenar el formulario o acceder al enlace exige ejecutar JavaScript no libre, o al menos no cubierto por la GPL v2, sí podría violarse la sección 6, que prohíbe imponer restricciones adicionales a los derechos otorgados, porque el solicitante tendría que aceptar otros términos y condiciones. Petcat añadió que Google podría incluso exigir las solicitudes por correo ordinario y seguir cumpliendo de forma maliciosa. Y otra línea preguntó qué código dentro de Android está sujeto a la GPL, RLPB. Señaló que Google parece haber trabajado mucho para evitarla. Grafeneos afirmó en Mastodon que los primeros dispositivos con su soporte deberían estar disponibles en 2027. Los primeros modelos serán de gama alta, así que serán hardware de mayor nivel que los Pixel y tendrán un precio más alto. Los de gama baja tardarán más en cumplir sus requisitos, porque sus actualizaciones y funciones de seguridad no son tan buenas. Algo que el proyecto atribuyó sobre todo a cómo maneja Qualcomm el asunto, ya que los últimos Snapdragon de gama alta tienen las mejores funciones de seguridad. También dijo que necesitará que Motorola empiece a pagar por actualizaciones más largas por debajo de la gama alta.
En la discusión hubo dudas sobre la fecha y sobre esa promesa de calidad. Logan Dark señaló que el uso de la palabra deberían le sonaba a finales de 2027 y Tortasaur no dudaba de que costarán más que la línea Pixel, pero se mostró escéptico de que realmente sean de mayor calidad, admitiendo que su idea de lo que Motorola es capaz de hacer puede estar desactualizada. Kebuj aportó el matiz práctico de que la mayoría de los teléfonos los fabrican los mismos ODM, y como no fabrican sus propias pantallas, carcasas, CPU ni modems, lo único que los diferencia es el software.
Una Cricut Maker que encontró tirada entre la basura electrónica terminó completamente funcional de nuevo, y la historia tiene un camino técnico bastante curioso. El autor XSF Fox la recogió mientras sacaba la basura el 1 de julio de 2026 y publicó la crónica en su blog. Cosméticamente la máquina estaba bien, salvo por los rodillos deteriorados, y supone que por eso la habían desechado.
Y esa suposición de por qué cayó en la basura encaja con algo más. El dispositivo venía bloqueado. XS Fox no se sorprendió, porque Cricut suele desactivar o bloquear sus máquinas, y es muy probable, según el autor, que el último usuario hubiera recibido un reemplazo por garantía o un descuento en un modelo más nuevo.
Lo primero fue darle corriente, y aquí viene un detalle. La alimentó con 12 voltios en lugar de los 18 que aparentemente requería. Aún así, la unidad dio señales de vida, pasó su autocomprobación y se comunicó con el software. El único tropiezo fue que al conectarse aparecía el mensaje de máquina desactivada.
El plan inicial era reescribir el número de serie, para lo cual buscó una EPROM en la placa base, pero no encontró ninguna, y el microcontrolador no era de un tipo para el que tuviera un depurador. Interceptar la conexión de red tampoco le funcionó de forma trivial por las medidas de seguridad de la aplicación, incluido el anclaje de certificados. Eso sí, el autor aclara que no es que no se pueda, sino que no dio con la forma fácil.
El rodeo que sí funcionó fue otro. Interceptó la comunicación entre la cortadora y la computadora, usando Wireshark para capturar los mensajes USB. Descubrió que el dispositivo usa el estándar USB-CDC y encontró rápidamente los paquetes relevantes, lo que finalmente le permitió desbloquearla y devolverla al pleno funcionamiento.
De desbloquear una cortadora, pasamos a un ejemplo bastante distinto de cómo una compra impulsiva de un dominio puede convertirse en otra cosa. La historia se titula A Joke Domain Purchase Turned in Geopolitical Warfare y aparece en el blog de XS Fox del 19 de agosto de 2026 Pro. En Hacker News, la hilo derivó a una discusión técnica aparte.
Y esa discusión tocó un tema muy concreto, cómo se predicen las velocidades del viento en las altitudes altas. Un comentarista preguntaba si en realidad el método es solo interpolar los datos que llegan de distintas radiosondas en diferentes momentos, buscando un patrón regular o estacional.
Moderna ha anunciado el primer resultado positivo de fase 3 para su terapia de neoantígenos con ARN mensajero en el melanoma. Es el primer ensayo en fase avanzada de esta tecnología que llega con resultado positivo.
El anuncio llega desde la cuenta de Noubar Afeyan, cofundador de la empresa. La terapia está diseñada para atacar los neoantígenos, esas mutaciones propias de cada tumor, y entrenar al sistema inmunitario para que las reconozca.
Lo que me llama la atención es el contexto sobre lo que significa un resultado así en melanoma. En la conversación en Hacker News que recogió la noticia, un comentarista recordaba que hace apenas 50 o 60 años, incluso algo tan básico como aplicarse protector solar no era popular. Mucha gente de esa generación, los llamados hijos del sol, creció usando solo aceite de bebé y ahora está pagando las consecuencias con muchísimos casos de melanoma.
Exacto, y eso explica por qué una terapia dirigida a esos tumores generados por la exposición solar tiene tanta relevancia. El ensayo de Moderna todavía no ha publicado los datos completos de eficacia, así que lo que queda por ver es cuánto beneficio real demuestra frente al tratamiento estándar en el grupo de pacientes estudiado. Hoy hablamos de OpenRouter sumándose a Stripe y de ese pedido que muchos usuarios de Cloud Code le hicieron a Anthropic sobre el soporte de AGNTS.md.
Un cierre de esos dos frentes que nos deja mucho por seguir mirando. Gracias por acompañarnos hasta acá.
Gracias a ti también. Nos escuchamos en el próximo episodio.